Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa a Carlos Moreno Salas. ¿Qué tal, Carlos? Marcelo y Silvia te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo, Silvia? ¿Cómo les va?
Bien, bárbaro. Con ganas de charlar, entre otras cosas, sobre lo que fue el segundo día de trabajo de la mesa de gestión del agua. ¿De qué se trató? ¿Qué estuvieron viendo?
Mirá, en realidad, bueno, esta sería la cuarta reunión, seguramente la segunda reunión, digamos, de trabajo en sí, eso es cierto. Porque en el medio, bueno, después de la primera reunión hubo una visita a la planta, uh-huh. De alguna manera como para conocer los integrantes de la mesa, bueno, cómo es el funcionamiento del proceso que tiene desde el dique de Paso de Piedra hasta acá, el transporte, la distribución del agua para Bahía Blanca y la zona de influencia.
¿Y qué conclusiones sacaste, Carlos? Y bueno, y en conjunto, en lo personal o en conjunto, ¿cómo lo viste? ¿Cómo están las cosas?
No, a ver, bien, una planta que ya tiene unos cuantos años, que seguramente también, lógicamente, también necesita mantenimiento, y como se ha hablado, y esto es de conocimiento público, Bahía Blanca está necesitando o una nueva planta potabilizadora o un anexo que de alguna manera refuerce lo que está, porque hoy el caudal, que si bien el dique Paso de Piedra tiene agua, lo que se suministra para acá no alcanza para ser potabilizada, con lo cual, en carácter de casi urgente, se están necesitando estas obras que, bueno, fueron aprobadas dentro de lo que es el presupuesto provincial y también están dentro del crédito de la Corporación Andina de Fomento, ¿no? La famosa CAF, un crédito que se había otorgado en su momento, que en la gestión anterior, bueno, se había descartado, que de alguna manera apuntaba un poco al famoso tema del río Colorado, que, bueno, el gobierno actual de la provincia, el gobernador Axel Kicillof lo tomó como para poder generar y iniciar estas obras que son muy importantes para la ciudad.
O sea, hoy lo que no falta es agua, lo que falta es poder potabilizarlo, digamos que el caudal llega.
Tal cual, o sea, la cantidad de agua está, lo que falta, bueno, son los elementos para poder potabilizarla y lógicamente generar cisternas nuevas y algunas plantas de bombeo también, sobre todo para la zona alta de Bahía Blanca, que bueno, ha tenido un crecimiento exponencial estos últimos años y que bueno, la idea también es ir creciendo. De hecho, el otro día en la reunión que tuvimos con el propio señor intendente municipal, nos comentó que bueno, que había 4 o 5 emprendimientos inmobiliarios importantes que bueno, que estaban paralizados por este tema, ¿no? Y no es solamente lo que nos tenemos que preocupar por una parte que sería el sector inmobiliario, sino también con todo lo que se puede generar con la posibilidad de que vengan empresas desde afuera y lógicamente también apuntando a que Bahía Blanca seguramente va a seguir creciendo también, ¿no?
Seguramente. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Silvia saluda. Respecto del tema este de la ampliación o de una planta nueva, tal vez una planta nueva demandaría mucho más tiempo del que no tenemos en este momento, y sí quizás una ampliación. ¿La gente de la empresa hizo mención a algo de esto o simplemente se trataron o se plantearon dentro del tratamiento y se van a estar abordando en otra reunión?
No, a ver, estas son obras que ya están prácticamente ya señaladas en conocimiento del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, como es un acueducto de 600 milímetros del dique Paso de Piedra, planta Grumbein, los acueductos planta Patagonia, Bosque Alto, los chañares, cisternas y estaciones de bombeo, el acondicionamiento y recambio de 250 cuadras de redes potables en Bahía Blanca y 75 cuadras en Punta Alta, obra de abastecimiento de agua en la localidad de Médano, desde Arroyo Sauce Chico y el recambio del acueducto Pedro Duro, Escazú y Villarino. Con lo cual, esto está todo dentro de un plan integral que se va a licitar a mediados de junio, con la idea de poder comenzar estas obras a partir de el mes de septiembre. La idea es tratar de llegar, por lo menos al próximo verano, de alguna manera, con un poco mejor preparados como para no sufrir los vaivenes que hemos tenido estos últimos tiempos con la falta de agua en varios sectores de la ciudad, ¿no? Que es lo que están reclamando los vecinos y con justa razón, ¿no?
No, lógico, lógico. Y tal vez lo de la ampliación de la planta potabilizadora podría empezar a ser parte del principio de la solución también.
Tal cual. Ahí nosotros también estamos pidiendo, porque APSA ha presentado también un grupo de obras menores La idea es tratar de comenzarlas antes de las otras obras, con lo cual ya estarían previstos los recursos y, lógicamente, pensamos que seguramente en los próximos días vamos a tener el conocimiento de cuáles van a ser esas obras para que, por lo menos en el corto plazo, se puedan ir realizando también, ¿no? Uh-huh.
Carlos, hablando de recursos, ¿existe la posibilidad de cambiar el tema de la facturación por los metros consumidos? O sea, ¿cambiar los metros de cuadrados de las propiedades por los metros por lo que se consuma?
Bueno, nosotros en diciembre del año pasado, el bloque Frente de Todos presentó, que tuvo el acompañamiento de todos los concejales, oficialismo y oposición, un proyecto de ordenanza a los cuales se sugiere, por lo menos, de poder modificar, que esto se tiene que hacer a través de una audiencia pública, ¿no? Uh-huh. De poder modificar el sistema de cobro que hoy están teniendo los vecinos, que también en la gestión anterior se modificó este cobro a través de la evaluación fiscal de cada propiedad, lo cual produce una... no es equitativo, porque por ahí hay gente que puede llegar a tener una propiedad, digamos, medianamente importante, pero probablemente se hayan quedado los abuelos, los padres, y no tienen un ingreso como para poder pagar el consumo del agua en función de una evaluación fiscal.
Sí, o todas las esquinas, ¿no?, que tienen mucho más metro de frente.
Tal cual, lo que nosotros siempre planteamos, como el resto de los servicios, es que, bueno, la gente pague por lo que consume. Para eso también se va a necesitar una inversión importante que tiene que ver con recambio y colocación de medidores, que hay algunos barrios que todavía no lo tienen. Así es que, bueno, pero estamos trabajando con eso también. También se planteó, la posibilidad que esta resolución que sacó el Ministerio de Infraestructura de poder reconocerle a los vecinos de los barrios que estuvieron sin agua, que ellos lo hacen a partir de los primeros días de enero de este año hasta marzo, nosotros entendemos que, y los vecinos también lo plantean, que esto comenzó mucho antes, a partir de fines de o mediados de octubre del año pasado, que se fue agudizando a través de estos tiempos. Así que, bueno, creemos que es importante que esta resolución reconozca para atrás, de alguna manera, la vigencia de este beneficio para los vecinos y vecinas de los distintos barrios de la ciudad que se han visto afectados por la no provisión del agua, ¿no?
Carlos, inclusive hay vecinos que dicen el descuento que recibimos es irrisorio, dicen, parece un chiste, porque realmente estuvimos sin agua o tuvimos un hilo de agua desde octubre hasta ahora, y el descuento que nos hacen es ínfimo, ni se nota.
Por eso que, de todas maneras, el descuento se va a ver reflejado en las facturas de abril, mayo y junio, porque como APSA factura en forma bimestral, recién el beneficio va a estar ahí, pero lo que nosotros vamos a plantear a través de una nota que vamos a enviar al Ministerio de Infraestructura es que se revea esa resolución y que se tengan en cuenta los días anteriores al dictado de la resolución, que habla de a partir del 1 de enero de este año, ¿no?
Carlos, te saco un segundo del tema del agua y quería ver si tenías alguna opinión o de bloque o individual sobre el tema del traspaso de dos líneas de Zapén al servicio privado de transporte. ¿Cómo lo estás viendo?
Y bueno, ahí, si bien hay compañeros que están en el tema de transporte, de alguna manera nos parece un poco, como te dijera, no voy a decir sospechoso, pero de alguna manera con una inquietud, porque, hasta el año pasado, y entendiendo el tema de la pandemia, se decretó una emergencia al transporte público, entendiendo de que, por el mismo caso de la pandemia, bueno, mucha gente no lo estaba utilizando, uh-huh, y las empresas estaban realmente en crisis, que no se aguantaba más.
Claro.
Nos llama la atención de que una empresa que de alguna manera ha sido transparente, que ha generado que el transporte público, después de los avatares de plaza, no vuelvan a ocurrir esas situaciones, haya estado bien, teniendo un superávit, teniendo maquinarias, hoy se le traslada a un privado a través de un decreto que no lo conoce nadie todavía, con lo cual nosotros como bloque hemos planteado una reunión de directorio a los fines de que se nos explique los alcances de ese decreto y en función de qué se resolvió esta decisión sin tener que haberse tratado en el propio seno del directorio y mucho menos con de alguna manera una opinión del Consejo Deliberante, ¿no?